Este programa es de contenido O, de opinión, clasificación A, apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos.
Buenos días, tengan todos ustedes. Les saluda Claudia Arteaga desde su programa Enfoques. Recordamos que este programa llega gracias al apoyo de Movistar, Universidad Internacional del Ecuador y Produbanco. Hay varios titulares en los medios nacionales que queremos dar lectura. Por ejemplo, diario El Expreso nos dice: pareja Cordero alega persecución política en la audiencia de extradición. El abogado del Ministerio Público de Perú pidió detención por 40 días. El gobierno se esperanza a un giro en el caso Chevron. El procurador acudió a La Haya para intentar interrumpir el arbitraje. También hay información que tiene que ver con lo que está sucediendo en el periplo del presidente electo Lenín Moreno a los países vecinos. Diario El Comercio nos dice: Ecuador asume la CAN y Moreno busca integración. El presidente electo Lenín Moreno se reunió con el mandatario peruano. El canciller Long presentó ante la CAN a Fernanda Espinosa como su sucesora y pidió apoyo para aplicar salvaguardias cambiarias. Otro titular nos dice: el Pacífico invirtió en papeles de Central en marzo. La entidad destinó 209 millones de dólares según datos del Banco Central y la Superintendencia de Bancos. Se trata de la inversión más grande en TBC desde su emisión en el 2015. El proyecto Quito Cables tiene dos temas pendientes: la reunión prevista para hoy entre los moradores de San José del Condado y el municipio para acordar los términos en los que se procederá a las expropiaciones para el proyecto de la línea 1 de Quito Cables. Se suspendió y fue aplazada para el lunes próximo. Los moradores de los predios que serían expropiados harán pública hoy su postura sobre el tema. En el municipio también está pendiente el cambio de tipo del uso de suelo en 32 lotes. La principal unidad de Toachi Pilatón operará en el 2019. Una modificación en el diseño de la presa Toachi implica hacer ajustes en el plazo de entrega de esta obra civil. Según las autoridades a cargo de esta hidroeléctrica, la fecha estimada para concluir los trabajos que permitirá el inicio de operación de la unidad Ayuriquín de 204 megavatios es el 2019. En este año o inicios del siguiente, entrará en funcionamiento el primer generador de la central de Sarapuyo de 49 megavatios. Hoteles afectados por falta de vuelos. En Cuenca, la suspensión de una ruta aérea con Guayaquil afectó a los hoteleros. La ocupación promedio bajó del 34% al 28% en este año. Moon Jae-in es el mandatario en Corea del Sur. El liberal exmilitar, abogado y activista Moon Jae-in ganó ampliamente ayer las elecciones en Corea del Sur. Así termina con un dominio conservador de más de una década en ese país. Él es partidario de un acercamiento a Corea del Norte. Los sufragios se adelantaron tras la destitución de la presidenta conservadora Park Geun-hye en marzo por corrupción. Estos han sido los titulares de Diario El Comercio. Diario La Hora, por su parte, nos dice: Aloha, no hay acuerdo por el cobro del peaje. Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas están enfrentados por un fideicomiso. La prefectura de Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas no llegaron a un acuerdo sobre el fideicomiso que mantuvieron por 15 años para la administración de la vía de 100 kilómetros que conecta las dos provincias. El tema fue analizado ayer en Quito durante una reunión de 4 horas. En la cita también participaron los representantes de la constructora Hidalgo Hidalgo y dirigentes de los transportistas. Los prefectos Gustavo Baroja y Giovanni Benítez de Santo Domingo de momento acordaron suspender el cobro adicional del peaje en la vía y el jueves volverán a hablar. En la ciudad hay crisis en la recolección de basura. La necesidad de ampliar la flota de recolectores de basura vuelve a la agenda de la administración municipal tras los problemas de acumulación de desechos en las vías. 7 camiones robóticos adicionales se requiere para disminuir la carga diaria de maceo. La compra se podría concretar en 2 o 3 meses por un monto estimado de $11 millones. 21.200 millones en juego por litigios amparados en acuerdos bilaterales. Suman 26 las demandas que ha enfrentado el país en cortes internacionales con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, del Banco Mundial, amparados en los tratados bilaterales de inversión TBI que Ecuador ha firmado con los gobiernos de otros países. Las demandas suman un total de 21.200 millones de dólares. En esta suma, el gobierno ha pagado hasta hoy 1.498 millones a empresas petroleras como Oxy, Chevron, Duke Energy y Noble Energy. Es por eso que Ecuador busca eliminar los TBI. La Asamblea acogió la semana pasada la denuncia de 12 TBI y existen más en la mira, confirmó Alexis Mera. Por su parte, en diario El Telégrafo tenemos los siguientes titulares. Alianza País configura el liderazgo de las comisiones de la Asamblea. Las Fuerzas Armadas autorizarán porte de armas al Servicio de Protección. Moreno y Kuczynski abordan temas de interés. Además, el mundo entero está pendiente de lo que ocurre en Estados Unidos cuando se ve lo sucedido entre el presidente Donald Trump y el director del FBI. Sobre este y otras informaciones realizaremos entrevistas a lo largo de los próximos días. Lo que sucedió en Estados Unidos, de acuerdo a los analistas, es lo más fuerte que ha pasado desde las elecciones presidenciales últimas. Gracias por estar con nosotros. Antes de ir a una pausa, es importante que todos recordemos y nos preguntemos si ya tenemos nuestro ejemplar de revista Cosas, especial Madres y Moda. En portada, Giovanna Andrade y su hijo Lucas, una dupla que debuta en el cine con una conmovedora historia. Además, hijas que reflexionan sobre el legado de su madre, sugerencias sobre los nuevos esquemas de crianza de nuestros hijos y mucha moda. Si salió en Cosas, sí sucedió. Y al hablar de mamá, tenemos que hablar de las mamás tecnológicas. Las mamás de hoy son de la nueva generación porque pasan conectadas todo el tiempo. Por eso, este mes, date un gusto solito para ti, mamá. Regálate el smartphone que tus hijos quieran. Llévate el Samsung J2 Prime en cuotas desde $9 con un hermoso kit facial incluido y redes sociales gratis para que seas tendencia. Movistar elige todo. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con quien representa a ESPE Innovativa para hablar sobre el concurso de innovación científica, tecnológica y de desarrollo empresarial.
Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques.
Inicio de espacio publicitario.
Hola, soy Franklin Quijía, dueño del negocio Canca Grill. Gracias al microcrédito que me dio la cooperativa 29 de octubre, pude ampliar mi negocio. La 29 te acompaña.
Ven a la 29 y obtén tu microcrédito.
Te esperamos en todas nuestras agencias de Quito, Valle de Tumbaco y Valle de los Chillos.
Cooperativa 29 de octubre.
La 29, 50 años en todo el país.
Les voy a contar un día normal estudiando a distancia en la UID. Llego a la oficina, reviso mi correo y veo los pendientes del día. Me preparo un café, lo tomo mientras termino la presentación. Todo queda listo para la propuesta al cliente. Salgo a comer con mis compañeros, presentamos la propuesta y al cliente le encanta. Regresamos y recibo un mail del jefe felicitándonos. Vuelvo a casa, me logueo en la UID, el título por el que me esfuerzo pronto me ayudará a ascender en la empresa. Y eso que mi trabajo demanda todo de mí.
Reinventa tu manera de aprender en la universidad donde las cosas pasan. Universidad Internacional del Ecuador. Inscríbete en uid.edu.es.
Fin de espacio publicitario.
Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques.
La 29 te acompaña en tu negocio. Ven a la cooperativa 29 de octubre y obtén tu crédito. Te esperamos en todas nuestras agencias de Quito, Valle de Tumbaco y Valle de los Chillos. La 29, 50 años en todo el país. Damos la bienvenida en este momento a la ingeniera María Dolores Quispe. Ella es directora de la Unidad de Promoción de la Investigación y Transferencia de Tecnología de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. ¿En qué consiste este proyecto, ingeniera? ¿Qué apunta a buscar y a generar un concurso sobre innovación científica, tecnológica y desarrollo empresarial?
Muy buenos días a toda la audiencia y gracias por este espacio. Bueno, la Universidad de Fuerzas Armadas de ESPE y su empresa pública ESPE Innovativa están desarrollando el concurso Innovate 2017. El propósito del concurso es fomentar en los estudiantes, universitarios, profesionales y emprendedores a nivel nacional la investigación e innovación científica, tecnológica, con enfoque en la generación de alternativas a las necesidades de la sociedad ecuatoriana. Varias empresas han apostado por este concurso. Tenemos varios auspiciantes, tenemos 4 categorías del evento. Por un lado, tenemos la categoría de Tu Banco, Banco Innovador, con el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico ha participado tratando de que emprendedores y las iniciativas de universitarios pues estén enfocadas hacia innovación en la banca digital. Tenemos también al Programa de las Naciones Unidas con su proyecto de Green Crops. Lo que espera el Programa de las Naciones Unidas es que los participantes apoyen con proyectos en innovación social. El programa trabaja con varias zonas a nivel de vulnerabilidad y esperan justamente tener estas iniciativas.
Es decir, que además de ciencia y tecnología, hablemos de temas innovadores en el área social. Ahora, ingeniera, ¿cómo ser parte del concurso? ¿Cómo participar? ¿Cuáles son los tiempos, los plazos? ¿Dónde encontrar las bases?
Las bases las pueden encontrar en nuestra página web www.espe.edu.es. En las bases del concurso se encuentran justamente en nuestra página. El plazo para participar en el concurso es hasta el 25 de mayo de este año. Invitamos a la academia a participar, está también con nosotros participando CENESID. Tendrían que, al momento en que ingresan en la página web, revisan las bases y tendrían que ingresar su proyecto. Además, acompañamos desde la idea del proyecto con capacitaciones. Estamos también trabajando en alianza con Conquito, en alianza con la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación.
En todo aquello que apuntamos, emprendimiento, innovación, que usted menciona, ¿cómo incentivar a los jóvenes a participar? ¿Cómo hacer que jóvenes presenten proyectos y pongan en marcha en lo que tiene que ver con emprendimientos tecnológicos o de innovación social?
Sí, justamente este incentivo es a través del acompañamiento, ¿no? Nosotros tenemos metodologías realizadas a nivel internacional y que han sido asumidas a nivel nacional por nuestros diferentes colaboradores, incluyendo nuestra Universidad de Fuerzas Armadas. Acompañamos a los universitarios desde su idea, formalizando la parte de la idea, acompañamos con la elaboración en sí del proyecto de innovación, les capacitamos en neurocreatividad, neuromarketing, las tendencias que se encuentran en este momento a nivel de innovación, y pues justamente los proyectos que participan en este proceso llegan hasta una rueda de negocios en donde pueden interactuar con diferentes empresarios a nivel nacional, y de aquí pues los ganadores son premiados. Tenemos premios por categorías de hasta $3,000.
¿Cuándo sería la premiación? Estamos en proceso de inscripción. ¿Cuándo sería la premiación? ¿Qué jurados son los que analizan los proyectos que se presentan?
La premiación es del 28 al 30 de junio en el marco del el 12º Congreso de la Universidad de Fuerzas Armadas, que desarrolla cada año. El jurado va a estar integrado por empresarios a nivel nacional. La premiación, pues como le digo, existen varias categorías de premiación. Van a existir premiaciones desde mentorías que nos regalan justamente nuestros auspiciantes, mentorías encaminadas a acompañar el trabajo y el proyecto de innovación. Es decir, no únicamente llega a este concurso, sino hay una participación de todos nuestros auspiciantes de colaborar y de implementar el proceso, la idea de innovación que tengan cada uno de nuestros ganadores.
Usted habla ya de algunos años de concursos, algunos años de eventos. ¿Qué uh-huh. ejemplos nos puede dar de éxito de los años anteriores?
Justamente podemos citar al proyecto Hanais. Si recordamos todos, pues estudiantes de nuestra universidad, a través de los procesos de innovación que se realizan dentro de la universidad, pues pudieron realizar este proyecto que es Hanais, que justamente es un dispositivo para personas con discapacidad y que ha sido premiado a nivel internacional. Obtuvieron el primer premio en History Channel, y pues estos muchachos pues siguen con su empresa ya de emprendimiento como tal y apoyando en la innovación social y dejando muy en alto nuestro país, ¿no?
Eso es importante recordar, uh-huh. Un premio además que llenó de orgullo a los ecuatorianos.
Por supuesto.
¿Algo más si quiere agregar, ingeniera Quispe, para ser parte de esto, para apoyar a esto en los diferentes sectores, cómo difundirlo, cómo conocer más del concurso?
Invitamos a toda nuestra audiencia a participar, como les decimos, invitamos a universitarios, a estudiantes, a emprendedores a participar de este concurso. Las bases se encuentran en www.espe-innovativa.edu.es. Nosotros estamos realizando nuestra campaña de difusión a nivel de redes sociales, estamos realizando a nivel de universidades, a nivel nacional, y están todos invitados a participar.
Muchísimas gracias, ingeniera María Dolores Quispe. Felicitamos a la ESPE y a toda la unidad que apunta a generar concursos para innovadores, para científicos que buscan la mezcla de ciencia, tecnología e innovación social sumada a desarrollo empresarial. Cualquier información ustedes saben cómo encontrarla en la ESPE. Así es que gracias por estar con nosotros, ingeniera. Antes de ir a una pausa, queremos recordarles que puedes ahorrar tus utilidades en Produbanco y ganar. Incrementa tu saldo y participe en el sorteo de libretas de ahorro de hasta $10,000. Recuerda, Produbanco es una opción para el ahorro. Y también decirles que no pueden dejar de mirar Revista Cosas, ya está circulando. Ya tienes tu ejemplar de Revista Cosas especial Madres y Moda, en portada Giovanna Andrade y su hijo Lucas. La bella actriz salta a la pantalla del cine junto a su hijo. Además, hijas que reflexionan sobre el legado de su madre, sugerencias sobre los nuevos esquemas de crianza de nuestros hijos y mucha moda. Revista Cosas ya en circulación. Vamos a una pausa, hora de la cual estaremos dialogando con la doctora Digna Ávila sobre el primer mercado de la primavera.
Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques.
Inicio de espacio publicitario.
Siete horas, 17 minutos.
Hola amiga, ¿cómo vas?
Ahí, todo trend topic, super like.
Está bien.
Dale, LOL, hashtag carita feliz.
Oye, mucho internet contigo.
Es que ahora con el nuevo prepago Movistar todo en uno, recargas $6 y recibes 600 megas para navegar toda la semana.
¡Full bien!
Así de bien, es el nuevo prepago Movistar todo en uno, que te trae tu combo semanal de $6 con 600 megas, 60 minutos y WhatsApp gratis. Actívalo al asterisco 100 numeral. Movistar, elige todo. Aplican restricciones. Más información, www.movistar.com.se.
Fin de espacio publicitario.
Recuerde que ahora nos puede seguir a través de nuestra página de Facebook Radio Sucesos, _ Música Excepcional, para sus opiniones, comentarios, sugerencias musicales e información de las novedades en el mundo de la música y nuestra programación. Así también en www.radiosucesos.net para conocer los sucesos más importantes del momento. Aquí usted escucha la música más bella del mundo. Rusia. China. Puerto Rico. Porque la buena música no tiene nacionalidad. Porque la buena música es de todos. Radio Sucesos 101.7. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques.
Queremos recordarles una vez más que una muy buena opción para que estudien nuestros hijos o estudiar nosotros es la Universidad Internacional del Ecuador. La UIDE siempre nos da opciones para aprender más en este mundo tan cambiante en donde cada vez necesitamos prepararnos más. Damos la bienvenida, como lo habíamos anunciado, a la doctora Digna Ávila. Ella es organizadora del primer mercado de la primavera. ¿Por qué llamar primer mercado de la primavera aquí en Quito? ¿Cómo, en qué consiste, además, empatado con lo que significa el Día de la Madre?
Bueno, buenos días. Qué gusto estar en este programa y qué buena pregunta. En todos los lados me hacen la misma pregunta. ¿Por qué primavera en estos días tan lluviosos?
Bueno, la primavera es lluvia, así es que en eso por ahí estamos bien.
Por ahí al menos. Bueno, nosotros le hemos llamado primavera prácticamente queriendo dar el valor que nuestro país tiene. Nuestro país tiene primavera, no le llamemos una eterna primavera, ¿no? Pero si usted camina por cualquier recodo de nuestro país, encuentra maravillosas flores. Entonces, no nos hace falta tener la estación de primavera como en otros países. Aquí sí la tenemos todo el tiempo. Y en el CCNU hemos querido combinar primavera y Día de la Madre. Y de hecho, le hemos decorado al centro comercial de manera primaveral. O sea, con sus flores, con sus plantas, con un muy lindo colorido para recibirle a mamá.
Ustedes están con esta feria de primavera en el Centro Comercial Naciones Unidas. Además de mirar lo que tiene un centro comercial, el CCNU, ¿qué otras cosas están presentando dentro de esta forma primaveral de festejar a las madres?
Bueno, nosotros hemos invitado a 40 emprendedores, de los cuales pueden exponer sus productos. Entre estos hemos incluido lo que es flores, plantas, orquídeas. También hemos incluido una buena gastronomía, algo muy diferente que no tengamos en el centro comercial. O sea, la idea es ampliar la oferta para nuestros clientes. Tenemos también lo que son productos artesanales hechos en madera, cajitas pintadas, muñequitas, o sea, todo tipo de producto hecho con manos artesanales, o sea, hecho artesanalmente.
Hecho artesanalmente. Ustedes hablan además de que están haciendo el gran mercado o el primer gran mercado de la primavera y también de tendencias 2017. ¿Qué podemos encontrar las hijas, las mamás, los hijos para las tendencias del 2017 para regalar a nuestras madres?
Bueno, yo creo que nosotros más bien hemos vuelto, o sea, tendencias 2017, hemos vuelto a aplicar un poquito de la moda vintage. Hemos aplicado una decoración vintage, o sea, volviendo hacia el pasado, ¿no? Es lo que está de moda ahora. Si usted observa lo que es ropa y todo eso, está combinado con flores y es lo que nosotros hemos tratado de hacer en el CCNU.
Esta combinación vintage de ropa combinada con flores, ¿de qué fecha a qué fecha va a estar abierta la feria, doctora?
Nosotros tenemos, a ver, empezamos el 4 de mayo y vamos a estar hasta el día 20. Entonces, aparte de nuestros 120 locales, los 40 expositores, o sea, somos 160 lugares a donde el cliente puede ir y visitarnos y escoger y ver qué podemos regalar a mamá.
Ver qué se puede regalar a mamá y qué nos podemos regalar a nosotros mismos, porque uno va de compras y a veces no solamente compra el regalo que busca, sino se autorregala. ¿Qué se va a autorregalar la doctora en estos días, doctora Ávila? ¿Qué es lo que más le ha impactado de lo que está presentando en su propio mercado?
Bueno, hay unas orquídeas espectaculares que no las había observado en otro lado y en el CCNU las tenemos, así que me voy a regalar una orquídea. Por ahí les pido a mis hijos un bonsai o que me hagan una bonita bisutería, ¿no?
Porque así es que hay muchas opciones.
Hay muchas opciones.
Muchísimas gracias a la doctora Digna Ávila.
Muchas gracias.
Recordamos
a usted
que ellos están trabajando en el primer mercado de la primavera, tendencias 2017, en el CCNU. Ustedes tienen múltiples opciones para regalar a sus madres y para hacerse un cariño a sí mismos con diferentes formas artesanales de creatividad ecuatoriana. Y es hora de visitar, por lo tanto, el mercado de la primavera en el CCNU. Antes de ir a una pausa, queremos recordarles que ya tienes tu ejemplar de revista Cosas, especial Madres y Moda. En portada, Giovanna Andrada y su hijo Lucas, la bella actriz, salta a la pantalla del cine compartiendo reparto con su hijo. Además, entrevistas exclusivas a Emma Watson y Patricia Janiot. Y página tras página con las últimas tendencias de la moda. Revista Cosas ya está en circulación. Vamos a una pausa y regresamos con más información.
Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. No te olvides de descargar nuestra nueva aplicación para Android. Es gratuita y la encuentras buscando las palabras Radio Sucesos en la tienda de Google Play y para iPod, iPhone y iPad en la tienda iTunes de Apple. Radio Sucesos, música excepcional ahora en tu móvil.
Música invade tus sentidos, el ritmo llena el espacio de tu día, que te acompaña toda hora, no importa el idioma, solo el corazón, y siempre algo nuevo que aprender.
101.7 Radio Sucesos.
La mejor información.
Radio Sucesos. 101.7. Radio Sucesos.
Solo buena música.
Radio Sucesos.
101.7.
Radio Sucesos.
Recuerde que ahora nos puede seguir a través de nuestra página de Facebook Radio Sucesos, guión alto, música excepcional, para sus opiniones, comentarios, sugerencias musicales e información de las novedades en el mundo de la música y nuestra programación. Así también en www.radiosucesos.net para conocer los sucesos más importantes del momento.
Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques.
Gracias por continuar con nosotros. Hay noticias adicionales que queríamos dar lectura. Una de ellas es que el CNE suspende por un año a Sociedad Patriótica. El partido político Sociedad Patriótica, fundado por el expresidente Lucio Gutiérrez, fue sancionado por el Consejo Nacional Electoral CNE con una suspensión de 12 meses en el Registro Nacional Permanente de Organizaciones Políticas. El motivo es la no realización del informe económico financiero del año 2015. El organismo electoral no admitió la prórroga que Sociedad Patriótica solicitó porque la organización política dirigida actualmente por Gilmar Gutiérrez no habría presentado la documentación que justifique los motivos de una subcuenta denominada Cajas Transitoria, en la que habrían movimientos financieros de alrededor de $1,051,931. Hay que mirar las declaraciones al respecto y si la apelación es tomada en cuenta. Por otra parte, hoy hay cambio en la Fiscalía. Chiriboga deja a la Fiscalía entre críticas. En el encuentro hubo aplausos y felicitaciones. Las cifras matizaron la cita: 250 sentencias en al menos 5 delitos, 110 llamadas a juicio, 30 millones usados en infraestructura, investigación de hechos ocurridos en el gobierno de Febres Cordero. Así fue la despedida de Galo Chiriboga, que hasta hoy será oficialmente fiscal general, ya que a las 10 de la mañana asumirá el nuevo fiscal Carlos Baca. La ceremonia se llevará a cabo en la asamblea, en donde, además, el martes, el asambleísta de Alianza País, Mauro Andino, cuestionó el trabajo de Chiriboga. Ya lo hizo en octubre del 2016, cuando aseguró que el fiscal actuó de forma lenta en investigación penal en contra de Carlos Pareja Iannuzelli, el exministro que está prófugo por el escándalo en Petroecuador. De hecho, la Fiscalía lo vinculó formalmente con el delito de cohecho cuando el exfuncionario ya había salido del país. Lo mismo ocurrió con el expresidente del Banco Central del Ecuador, Pedro Delgado. La orden de arresto por pedido fiscal se emitió en enero del 2013, pero el procesado se había ido del país un mes antes. Así es que hoy hay cambio de fiscal y hay que mirar con todos los temas pendientes que tiene, que sucede en la Fiscalía General del Estado ecuatoriano. Hacíamos referencia a la noticia de Estados Unidos. Los titulares nos dicen: responsabilidad o encubrimiento. La polémica decisión del presidente Donald Trump de despedir al director del FBI. El presidente estadounidense Donald Trump dejó sorpresivamente sin trabajo este martes al máximo funcionario policial de su país, desatando una tormenta política en Washington. La gran pregunta es: ¿por qué lo hizo realmente? Al anunciar Trump que había decidido despedir a James Comey, el director del Buró Federal de Investigación, FBI por sus siglas en inglés, la Casa Blanca aludió a una investigación que este realizó de los correos electrónicos de Hillary Clinton, la rival demócrata del actual presidente en las elecciones de noviembre pasado. También se indicó que la remoción de Comey se hacía siguiendo el consejo del Departamento de Justicia y para recuperar la confianza del público en el FBI. Pero el FBI también está llevando a cabo una investigación sobre la presunta interferencia de Rusia en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos, que según agencias de inteligencia locales, buscó beneficiar a Trump y los contactos de miembros de la campaña de Trump con funcionarios rusos. Entonces, una duda que muchos se plantean este miércoles en Washington es si Trump intenta evitar que esta investigación siga por los cauces actuales, tratando de encubrir la verdad. Lo está echando ahora porque Comey no toma ninguna dirección de nadie y va en cualquier dirección que esta investigación lo lleve, afirma Joshua Sadman, experto de la Universidad de New Haven. No creo que sea revancha, creo que es un acto de prevención, dice Sandman a BBC Mundo al despedir a Comey. Trump está tratando de parar esa investigación. Es cierto que Comey, que asumió la dirección del FBI en 2013 con amplio apoyo republicano y demócrata, se había vuelto desde hacía meses una figura polémica a nivel político en Washington. En julio, en plena campaña electoral, criticó públicamente la forma en que Clinton había manejado información clasificada siendo secretaria de Estado durante el gobierno del presidente Barack Obama, calificándolo de extremadamente descuidada. Si esto molestó al Partido Demócrata de Clinton, su anuncio en la recta final de la campaña de que el FBI reabría la investigación sobre los emails de Clinton fue una virtual bomba electoral. De hecho, muchos creen que esto fue determinante para el triunfo de Donald Trump. Pese a eso, Trump decidió que Comey continuara en el cargo hasta este martes. El despido ocurrió luego de que se supiera que el director del FBI brindó información inexacta durante una audiencia en el Congreso acerca de la investigación de los correos electrónicos de Clinton. Es fundamental que encontremos un nuevo liderazgo para el FBI que restablezca la confianza del público y la seguridad en su misión vital de cumplir con la ley, sostuvo Trump en la carta de despido que envió a Comey. También pareció aludir de una forma peculiar a la investigación que el FBI lleva adelante para saber si Rusia conspiró con miembros de la campaña de Trump para perjudicar electoralmente a Clinton. Si bien aprecio enormemente que me informaras en tres ocasiones separadas de que no estoy siendo investigado, de todos modos concuerdo con el Departamento de Justicia, que no eres capaz de liderar de forma efectiva el buró, indicó el presidente en su misiva. De hecho, la oposición demócrata ya comenzó a advertir a Trump que cualquier intento de socavar la investigación del FBI sobre la intervención rusa podría ser grave. Hay mucha polémica en Washington y a lo largo de la jornada de hoy se irán dando más informaciones al respecto. También se habla ya de quiénes son los candidatos para conducir el FBI. Hay varias opciones. Se habla de Rudy Giuliani, que es uno de los hombres más fuertes que surgió en las horas siguientes al despido. Es el exalcalde de Nueva York y fiscal general, un hombre con trayectoria propia que ha mostrado su lealtad a Trump, es lo que reportó la cadena CNN. Otro nombre es el de Chris Christie, el gobernador del estado de New Jersey, es también un hombre cercano a la administración Trump y ha demostrado varias veces su lealtad. Es decir, hay nombres. También está el de David Clark, el de Trey Goodwin, Ray Kelly, John Pistol y muchos otros nombres que están barajándose en Estados Unidos para liderar el FBI. Recordamos que el nombramiento de quien lidera el FBI es por 10 años. Es la segunda vez que un director del FBI es suspendido en funciones. La anterior ocasión se dio con el presidente Bill Clinton. Gracias por estar con nosotros. En este momento estamos pendientes de que lleguen nuestros invitados. Llueve muchísimo en Quito. Deben tener ustedes cuidado cuando se movilicen al salir de sus hogares, ya que llueve bastante y el tráfico está terriblemente complicado. Vamos de momento a una pausa, luego la cual regresamos con más información.
Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Recuerde que ahora nos puede seguir a través de nuestra página de Facebook Radio Sucesos, _ Música Excepcional, para sus opiniones, comentarios, sugerencias musicales e información de las novedades en el mundo de la música y nuestra programación. Así también en www.radiosucesos.net para conocer los sucesos más importantes del momento.
La música invade tus sentidos, llena el espacio de tu día, que te acompaña toda hora, no importa el idioma, solo el corazón, y siempre algo nuevo que aprender.
101.7
Radio Sucesos,
la mejor información.
Radio Sucesos,
101.7
Radio Sucesos.
Sucesos. No te olvides de descargar nuestra nueva aplicación para Android. Es gratuita y la encuentras buscando las palabras Radio Sucesos en la tienda de Google Play y para iPod, iPhone y iPad en la tienda iTunes de Apple. Radio Sucesos, música excepcional ahora en tu móvil. Aquí usted escucha la música más bella del mundo.
Y ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas.
Colombia.
Una canción para ti, para mí.
Portugal.
Deja el amor, tell your precious number.
Australia. Porque la buena música no tiene nacionalidad, porque la buena música es de todos. Radio Sucesos 101.7. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques.
La empresa pública metropolitana Metro de Quito comunica a la ciudadanía que al momento se ha culminado la obra civil de 5 estaciones: El Labrador, Jipijapa, Iñaquito, La Magdalena, Solanda. Las estructuras de las estaciones comprenden colocación de pantallas continuas de hormigón, colocación de pilotes de hormigón, colocación de losas intermedias y losas de cubierta, la extracción de tierras, la fundición de las losas del vestíbulo y la construcción de la contrabóveda que espera el paso de las tuneladoras. Para finales del mes de agosto estarán finalizadas La Carolina, Morán Valverde y Cardenal de la Torre. La línea 1 del Metro de Quito cuenta con un total de 15 estaciones, de las cuales El Labrador, La Magdalena, El Recreo y Quitumbe son multimodales. Esto quiere decir que son estaciones estratégicas que integrarán a otros sistemas de transporte de la ciudad como el trole, la ecovía, la metrovía, Biciquito e incluso las líneas del sistema Quito Cables. Cada una de las estaciones tiene una dimensión promedio de 150 metros de largo por 30 de ancho, esto es subterráneo. Es importante tomar en cuenta toda esta información porque además en varios sectores de la ciudad se generan problemas con las vías y la situación que genera la construcción de estos espacios importantes para el desarrollo de la ciudad y la construcción del metro. Otros titulares de medios nacionales como Diario El Expreso nos dicen: hallan bodega con donaciones del 16 de abril. Se encontraron enlatados víveres en mal estado, ropa y zapatos. Según las denuncias, quienes guardaban estos productos eran el jefe político y director cantonal de Alianza País, Silverio Martínez, en Manabí. También Expreso hace referencia a la salida de Galo Chiriboga. Odebrecht tiene que dar los nombres de los involucrados. Un golpe de efecto. Galo Chiriboga quería despedirse de la fiscalía, sellando un acuerdo de cooperación con la brasileña Odebrecht. Ayer por la tarde se reunió con el representante de la constructora en Ecuador. Hasta el cierre de esta edición no trascendió el resultado de la cita. Mañana el funcionario, es decir, hoy el funcionario, entregará el despacho. Hacen una breve semblanza de Galo Chiriboga. Abogado cuencano, nacido el 22 de mayo de 1950, se graduó como abogado en la Universidad Católica de Quito, fue intendente de Pichincha en el periodo de Jaime Roldós, ministro de Trabajo en el gobierno de Alfredo Palacios y también fue ministro de Minas y embajador de España en el gobierno del presidente Rafael Correa Delgado. Hay mucho trabajo en la Asamblea Nacional. El pleno de la Asamblea fue citado para las 15:30. El único punto del orden del día es debate del Código de Entidades de Seguridad que crea el Servicio de Protección Pública en el tercer libro. La protección civil costará unos 16 millones de dólares anuales. Si la Asamblea aprueba hoy el informe del Código de Seguridad, el documento debe ir a la Presidencia de la República para veto o publicación. La integración regional queda con pendientes. 12 países forman actualmente la Unión de Naciones Sudamericanas y hay países que todavía están pendientes de integrarla. En la visita del presidente Moreno a Perú, pide la expulsión de Pareja Cordero. El presidente electo Lenín Moreno se reunió con el mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski para completar así su primera visita oficial a los países vecinos. Por su parte, el ministro Patiño justifica seguridad para expresidente. Según dijo, es absolutamente racional que los jefes de Estado, cuando dejan sus funciones, tengan protección policial, porque ellos tienen que tomar muchas decisiones que son conflictivas en el ejercicio de sus cargos. Hay críticas al Código de la Salud. Christian Wally nos dice: la ley de salud debe ser reescrita. En el sector de la producción de alimentos y bebidas hay preocupación por los impactos que generaría el Código de Salud que discute la Asamblea Nacional. La supuesta falta de socialización de la normativa con los actores interesados se suma además la inquietud de por qué los legisladores retoman la norma a 4 días de dejar sus cargos. Los productores dicen que el proyecto debe ser tomado por la administración de Moreno y la nueva Asamblea. Hay nuevos decomisos de drogas. La Armada decomisa una carga de droga en buques que salían de Pozorja. Según la información de la Armada, la acción se desplegó a las 2:30 de ayer a la salida del canal de Guayaquil, donde la nave fue abordada. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a ir a una pausa, luego de la cual estaremos conectados entre Radio Sucesos y Telesucesos, hablando de literatura sobre el nuevo libro que presentará Rafael Lugo.
Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques.
7:41.
Inicio de espacio publicitario.
Preescolar, El Parque. Un lugar excepcional para crecer.
¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo?
Llegó la hora de decidir. Preescolar El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099-7372-081.
Ahorra junto a nosotros e incrementa tu saldo y gana. Ahorra tus utilidades y gana libretas de ahorros de hasta $10,000. Produbanco, Grupo Promérica. Promoción válida del 21 de marzo al 31 de mayo de 2017. Consulta condiciones en produbanco.com.
Fin de espacio publicitario.
No te olvides de descargar nuestra nueva aplicación para Android. Es gratuita y la encuentras buscando las palabras Radio Sucesos en la tienda de Google Play y para iPod, iPhone y iPad en la tienda iTunes de Apple. Radio Sucesos, música excepcional, ahora en tu móvil.
La música invade tus sentidos, el ritmo llena el espacio de tu día, que te acompaña toda hora.
Punto 7
Radio Suceso.
La mejor información.
Radio Suceso.
101.7
Radio Suceso.
Solo buena música.
Radio Suceso.
101.7
Radio Suceso.
Recuerde que ahora nos puede seguir a través de nuestra página de Facebook Radio Sucesos, _ Música Excepcional, para sus opiniones, comentarios, sugerencias musicales e información de las novedades en el mundo de la música y nuestra programación. Así también en www.radiosucesos.net para conocer los sucesos más importantes del momento. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques.
Thank you.
por estar con nosotros. Dame la bienvenida a Rafael Lugo, profesor, escritor, abogado, que precisamente el día de mañana presenta su última obra, 207. Rafael, ¿por qué tener una trilogía en donde cada libro tiene un número como título, el 20, el 7 y el 207?
Buenos días, Claudia. Gracias por invitarme. En realidad, la trilogía no fue una idea desde el inicio. Cuando escribí la novela 20 hace casi 10 años y publiqué hace casi 10 años, y el nombre surgió de la constante mención a cierto periodo de tiempo, periodo nada más, de 20 minutos, ¿no? De que se hacía una referencia a eso en la historia. Entonces, de ahí salió ese nombre. Luego, en la novela 7 que publiqué hace 5 años, el número ya me pareció una buena idea utilizarlo como una fórmula para darle un nombre a ese texto. Y también tenía algo que ver con ciertas situaciones que estaban ocurriendo ahí. Pero hasta esa novela yo no tenía pensado cerrar con una trilogía, sino hasta cuando terminé la novela y dije, bueno, no sé si logro salirme de este universo, de estas dos novelas que tienen muchas cosas en común, y escribo algo distinto, o finalmente termino, hago una tercera, y al final eso fue lo que pasó. Y entre las tres tienen, digamos, se puede encontrar muchas vinculaciones de distinto tipo. Sin embargo, cada una puede leerse por separado.
Por separado, sin pero necesidad. ¿Qué les une? Fuera de micrófonos decíamos, el escenario es el mismo, es la ciudad de Quito.
Bueno, sí,
pero ¿qué les une, pero qué les separa al mismo tiempo para poderlas leer de manera indistinta?
A veces se les puede leer de manera indistinta porque cada una es una historia que empieza y se cierra en el mismo libro, ¿verdad? Y los antecedentes de las anteriores no son necesarios para entender las que vinieron luego. Y que y están unidas, como usted bien dice, por la ciudad, el ambiente, digamos, por el paso del tiempo, es decir, desde que los personajes han ido envejeciendo cronológicamente con el tiempo de las novelas también. Entonces, si teníamos en 20 un personaje de los 30, ahora tenemos 10 años después un personaje que está en los 40.
¿Tiene que ver con la vida del escritor que escribe las novelas?
Bastante. Sí, no, es decir, en mis novelas usted puede encontrar, digamos, horas de ficción a partir de minutos reales, ¿no? Hechas de minutos reales, entonces hay bastante de eso también, en eso sí van conmigo con el tema cronológico. El personaje principal,
en este
al menos.
Tema de cronología se habla de Ignacio, en donde llega al final de su vida y analiza, y se habla de una posible resurrección. Uh-huh. ¿Cómo empatar? Pero al mismo tiempo las novelas hurgan en lo que somos o es la sociedad quiteña.
Sí, bueno, es que en el camino de cualquier persona, no sé, en cualquier historia, creo que es muy difícil separarle de su entorno, ¿no? Y de la sociedad en la que está.
¿Y por qué se habla de que tiene unos pliegues con valores turbios?
Bueno, el personaje es un asesino en serie. Entonces, tiene una situación de siempre de marginalidad, de estar escondido, de estar a veces recordando sus crímenes y tratando de entender por qué incluso había llegado a esos extremos. Entonces sí hay por eso hay una mención a esas características turbias del ambiente y de cómo la misma forma en cómo funciona la sociedad en la que le ha tocado vivir también le ha facilitado su impunidad, ¿no? Entonces por ahí viene esas descripciones, ¿no?
Es decir, también entra en el mundo de lo psicológico. Uno puede evadir de muchas cosas, evadirse, escaparse en la sociedad, pero al final se queda uno con sí mismo.
Sí, es que Ortega y Gasset dice, yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Y la circunstancia no es solamente lo que es uno, sino lo que le rodea. Y por más que alguien quiera escapar, no puede, pues. Por más que uno quiera alienarse de sus ambientes, de su propio país o incluso de su propia psicología, no es algo que se pueda lograr del todo, al menos, ¿no? Uno siempre es lo que es. O al menos aunque pretenda ser otra cosa.
Uno es lo que es y carga con lo que es, no puede evadirse de sí mismo.
Exacto, porque aunque finja ser otra cosa, uno es, al final del día, lo que lleva adentro, ¿no? Por más que lo trate de controlar o cambiar. Entonces, ese es uno de los planteamientos en todo lo que estaba escribiendo en este tiempo, es esa constante situación de contradicción consigo mismo del personaje, ¿no?
¿Cuánto de la práctica jurídica del abogado Lugo está dentro del libro? Porque Rafael es un gran abogado, entonces, ¿cuánto de la práctica de los entretelones de ejercicio profesional en donde descubre, defiende una serie de casos y de temas están dentro de sus libros?
Realmente no hay réplicas de casos, digamos, no los he utilizado, pero el derecho es una disciplina que necesita lógica. Es decir, usted tiene que armar un caso como arma un silogismo. Y
pero en las deducciones puede equivocarse o puede partir de premisas.
Si sus premisas no son correctas, su conclusión no va a ser correcta. Y en el derecho, para poder llegar a una conclusión que nos convenga o que sea la que necesitamos defender, tenemos que armar un caso que sea coherente y lógico en todo lo que estamos planteando, tanto en los hechos como en los fundamentos de hecho, en los fundamentos de derecho y las pruebas, etcétera, etcétera. Tiene que haber una lógica. Entonces, eso sí me ha entrenado mucho para el momento de escribir ser ser lógico, digamos, un poco ir al grano, ir y no tener esos vacíos en los procesos, ¿no? Que no suene que ¿cómo así este resultado si las cosas estaban de este modo? Es decir, sin salir de la sorpresa.
Es decir, si uno y uno suman dos, ¿por qué el resultado es otro?
Exacto, o sea, es decir sin volver aburrida, sin volverle, digamos, previsible el resultado, pero de todas maneras tiene que tener lógica, ¿no? Entonces, en eso el derecho ha sido muy útil. Y también la escritura ha sido muy útil para mí en el derecho, porque además ha sido un entrenamiento para escribir, un entrenamiento para exponer ideas, y es necesario eso en la práctica jurídica, ¿no? Tener la capacidad de exponer un concepto, una idea que pueda quedar clara. Entonces, han sido útiles la una para la otra.
¿Cuándo es más fácil resumir temas jurídicos? ¿Cuando escribe una novela o cuando se enfrenta a la práctica jurídica con las normativas y la legislación ecuatoriana?
¿Cuándo es más fácil qué?
Encontrar resolución a un conflicto jurídico. ¿Cuando escribe la novela o cuando se enfrenta a los tribunales?
Es más fácil en la novela, porque a fin del día ya depende exclusivamente de mí, ¿no? Puedo inventarme cualquier salida que tenga, con que tenga lógica, está bien. Ya en el tema del ejercicio ya tiene usted primero someterse a lo que está en la ley y luego esperar a ver qué opina el juez o qué opina un fiscal. Es decir, ya depende de un tercero
y de las
interpretaciones y de las sorpresas que puedan venir del otro lado. Entonces, es mucho más fácil, pues, obviamente, armar los casos en la soledad, ¿no?
Ahora, Rafael, la obra se presenta mañana en el Teatro Calderón de la Barca en la Universidad San Francisco de Quito.
Sí.
¿Cómo fue la acogida de 20, la acogida de 7 y qué acogida espera el escritor de 207?
Bueno, 20 ha tenido una gran acogida. Debe estar ya cerca de los 7.000 ejemplares vendidos en este tiempo. Es libro de texto obligatorio en un colegio, por ejemplo, en Guayaquil. 7 también tuvo muy buenos resultados, muy buena acogida. Se agotaron las 3 ediciones que se hicieron. Hubo generosos comentarios en la prensa. Y eso me llevó a que en la editorial de la Universidad de San Francisco, cuando ellos han decidido, además de hacer las publicaciones académicas que han venido haciendo de enorme calidad, han decidido ampliar también sus productos también a ediciones de literatura. Entonces coincidió que en este proceso de la editorial de la universidad apareció mi manuscrito, y como ya habían tenido alguna noticia mía también, hubo facilidad de reunirnos a conversar. Entonces no fue muy complicado que ellos tuvieron toda la apertura conmigo para recibir el manuscrito, revisarlo, pasar los procesos de aprobación, y al final pues está ahí. Entonces, con el auspicio de la universidad, de la editorial de la universidad, Y es el primer libro que ellos hacen de temas de, que no son académicos. Este es el texto de literatura, digamos. Por eso el lanzamiento es en el Calderón de la Barca, en la universidad, mañana a las 7 de la noche. Entonces, al final del día, pues creo que el buen resultado de las novelas anteriores sí me facilitaron, pues, poder ser acogido en esta editorial, ¿no?
Así es que mañana hay que mirar el lanzamiento del libro, leerlo y analizarlo. Queremos agradecer a Rafael Lugo, felicitamos por esta nueva obra que se presentará mañana, Teatro Calderón de la Barca, 7 de la noche, Universidad San Francisco de Quito. Es muy importante mirar a los talentosos escritores ecuatorianos que van presentando sus obras en estos momentos. Gracias a Rafael Lugo. Vamos a ir a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Rosa Victoria Prado, quien es la directora ejecutiva de la Fundación Teatro Bolívar de Quito.
Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques.
Siete horas, 56 minutos.
Inicio de espacio publicitario.
Menos.
Es tiempo de ahorrar.
Más.
Con Yapa Madrina.
Poco.
Te quiero, pero como amigo.
Todo.
Eres mi mundo.
Si eliges tenerlo todo, eliges el nuevo prepago de Movistar con un combo semanal que por $3 te da 200 megas, 20 minutos, 20 mensajes y WhatsApp gratis. Actívalo marcando asterisco 100 numeral. Movistar, elige todo. Aplican restricciones. Más información www.movistar.com.es.
Ahorra junto a nosotros e incrementa tu saldo y gana. Ahorra tus utilidades y gana libretas de ahorros de hasta $10,000. Produbanco, Grupo Promérica. Promoción válida del 21 de marzo al 31 de mayo de 2017. Consulta condiciones en produbanco.com.
Fin de espacio publicitario.
Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques.
Nosotros. Precisamente estamos con Rosa Victoria Pardo. Muchos la recuerdan en su trayectoria de actriz, pero actualmente está liderando lo que significa la Fundación Teatro Bolívar. Fuera de micrófonos y de pronto nos escucharon, decimos, un teatro que tiene magia. ¿En qué consiste la reestructuración y también la búsqueda de apoyo para volver a tener el Teatro Bolívar como era hace años, antes de los incendios sufridos? ¿Qué significa para usted ser parte de y dirigir esta fundación?
Bueno, primero muchísimas gracias, Claudia, por la invitación. Por supuesto, el Teatro Bolívar es emblemático e icónico en todos los aspectos, en el aspecto artístico, arquitectónico, del edificio, de todo lo que sucedió en este teatro durante 83 años. Es
que nace en el 1933, abre sus puertas al público.
Exactamente. El Teatro Bolívar, además de la sala, siempre fue un espacio icónico en materia cultural, es decir, fue más que nada un centro cultural con salas de danza, con proyecciones cinematográficas que todos recordamos.
Y con el famoso Wonder Bar, que era algo extraordinario y mágico
Wonder
también.
Bar, el famosísimo Wonder Bar, que además invitaba todo este edificio de 5.000 metros cuadrados, que es un centro cultural en realidad, invitaba a la proyección de algunos elementos culturales. En el Teatro Bolívar se presentaron las mejores orquestas del mundo, los mejores ballets, cuando por ejemplo los ballets tenían elencos de 300 personas. El Teatro Bolívar tiene 26 camerinos y operaba junto a un hotel que se llamaba el Hotel Crillon, que ayudaba a la operación del teatro, que pertenecía también a la empresa de hoteles y teatros de Quito, que era dueña además de 8 teatros más, incluido el Bolívar, que venía a ser la joya de la corona. Entonces, todo esto le da, como usted perfectamente lo establece, al Teatro Bolívar un espíritu personal. Es un teatro que tiene su propia magia, su propia inventiva, su propia energía. Y eso es lo que le mantiene al teatro y lo que le impulsa al teatro hasta el día de hoy.
En esto que usted menciona, esta magia, esta energía, ¿cómo apoyar a la reestructuración a que vuelva a ser el espacio de los años de mediados del siglo XX, uh-huh. pero que de pronto ahora cuando vamos, miramos los conciertos, vemos lo que hace Claudio Jácome, lo que hacen uh-huh. otros sectores uh-huh. para revitalizar el teatro? ¿Cómo apoyar para volver a tener este espacio, además, en el entorno del centro histórico que a todos nos llena de orgullo?
Por supuesto, obviamente asistiendo a los eventos, obviamente integrándose en el ámbito cultural, por ejemplo, a las actividades de nuestra Academia de Artistas, que está en el segundo piso, integrándose a esta nueva modalidad de operación que tenemos en el Wonder Bar, porque hay que comprender algo sobre el tema de los públicos que ha sucedido en este tiempo. Por supuesto, cuando el teatro operaba también como cine, en la época de oro del cine hollywoodense y del cine mexicano, no tiene nada que ver con lo que pasa hoy en día. Y el teatro estuvo cerrado por algunas circunstancias, además del incendio, más de 6 años. Entonces, lo que sucedió es que no logramos hacer una transición y renovación de los públicos. Por esa razón, estamos operando ahora el Wonder Bar para darles a los jóvenes, llamemos esto personas de entre 18 y 30 años, una experiencia cercana al Teatro Bolívar, porque las experiencias cercanas al Teatro Bolívar la tuvieron personas que hoy día tienen cerca de 50, 60, 70 años. Entonces, como no pudimos hacer este elemento de renovación de públicos, ahora estamos operando el Wonder Bar para bandas alternativas, para rock, para otro tipo de operación que no se realizaba en ese entonces, y para ayudar a que la gente joven se acerque al Teatro Bolívar y tenga una experiencia cultural en el Wonder Bar que le permita también saber que existe la sala, que hay otro tipo de espectáculos que podemos ver y que también existe esta Academia de Artistas en donde damos formación integral.
Tiene varias partes, tiene el teatro como el teatro, la sala del Wonder Bar, la Academia de Artistas, uh-huh. pero también ustedes están con otros espacios para degustación gastronómica, La Purísima, Café Galetti.
Exactamente.
¿Cómo saber qué no más está haciendo el Teatro Bolívar para poder ir, apoyar y ser parte de esta experiencia, vivirla, sentirla y estar ligado al Teatro Bolívar?
Por supuesto. Nosotros, como todo hoy en día, manejamos digitalmente el teatro. Tenemos una página web que es www.teatrobolívar.org, en la cual ustedes pueden ingresar y enterarse de todo lo que está sucediendo en el teatro en todos los ámbitos. Y por supuesto también tenemos una página de Facebook, publicamos en Instagram, en Twitter, que es un poco lo que sucede ahora con el movimiento comunicacional, que también es parte importante de este trabajo que se ha realizado, porque esta renovación de públicos también ha implicado una renovación de la forma de comunicar, que es muy diferente a lo que sucedía en los años 80 y en los años 70. Es decir, ahí funcionaban mucho los impresos, los afiches, etcétera. Hoy en día esta comunicación es completamente digital y está a disposición de quien la quiera utilizar.
¿Qué ha significado para Rosa Victoria Pardo el tomar el reto de manejar y administrar la Fundación Teatro Bolívar? ¿Qué nomás involucra esto? ¿Qué ha dejado de por medio el mundo de la actuación? Uh-huh. ¿Lo continúa haciendo en el propio teatro? Uh-huh. Ya a nivel personal, Rosa Victoria, ¿qué está haciendo usted?
Precisamente el teatro es un poco la circunstancia ideal para mí. En este momento me encuentro en un proceso de escritura de propios guiones para películas y telenovelas con temas específicos que yo siempre quise tratar. Yo creo, por ejemplo, que el Ecuador le debe mucho a la historia del Ecuador en materia de producciones. Nos falta muchísimo que decir en materia histórica de producciones, en personajes como, por ejemplo, Quilago. Hay una deuda pendiente. En personajes históricos de la época libertaria, de personajes de la época republicana, que es un poco lo que estamos produciendo en el teatro. No puedo contarles exactamente qué es, pero son producciones estupendas, musicales, obras teatrales, óperas, específicamente que las va a producir la Fundación Teatro Bolívar como parte del pago de esta deuda que tenemos pendiente. Por otro lado, estamos montando un ensamble de música contemporánea, en donde yo también participo como cantante, que es otra de mis facetas artísticas, Y que está integrado, claro, al tema del teatro.
Pero claro, la combinación de ser administradora de un espacio cultural o directora de la Fundación Teatro Bolívar, más su faceta artística, es un tema interesante.
Es un tema muy interesante porque además hay que tomar en cuenta esto. Cierta amistad que yo tengo me decía que solo una persona con una esquizofrenia real podría hacerse cargo de un poco resucitar al Teatro Bolívar, que básicamente estaba completamente fuera del esquema y del espacio cultural, y es específicamente lo que hacemos, porque se requería una persona con conocimientos de interés y conceptos artísticos para revitalizar un espacio de semejante magnitud. Entonces sí, más que nada en el ámbito administrativo, que por supuesto contamos con el personal necesario, nosotros lo que hacemos a través del teatro con productores, realizadores, etcétera, y un gran equipo de 25 personas, es volver, digamos, impulsar nuevamente en el ámbito artístico al teatro, porque eso es lo que le tiene que levantar. El teatro es arte, y por lo tanto necesita, además de administradores, un concepto artístico para poder levantarlo.
Y necesita esa sangre nueva, esas ganas de, esa pasión por el teatro, por la música, por el arte que tiene Rosa Victoria Pardo. Muchísimas gracias a Rosa Victoria. Tenemos pendientes en estos días mirar qué nomás nos está proponiendo el Teatro Bolívar para ir a vivirlo, sentirlo, apreciarlo, desde ofertas gastronómicas hasta nuevas formas de hacer arte. Habla de rock en el Wonder Bar, habla de otra serie de elementos en donde todos debemos ser parte, al ser ecuatorianos, al vivir en Quito y al querer que ese centro histórico cada vez esté más vivo y vibrante. Gracias nuevamente a Rosa Victoria Pardo. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Horacio Beletines sobre los planteamientos que las organizaciones de la sociedad civil están realizando a la nueva Asamblea Nacional.
Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques.
Inicio de espacio publicitario.
8:07.
Les voy a contar un día normal estudiando a distancia en la UIBE. Me levanto bien temprano, empiezo a entrenar para la carrera, el torneo de downhill es hoy, la carrera comienza, me concentro, llego a la meta, doy todo mi esfuerzo y gano una vez más. Regreso a casa, tengo que estudiar, algún día administraré la empresa de papá. Enciendo la compu, me logré en la UIBE. Qué bueno que su educación a distancia me permite estudiar y entrenar. Y eso que entreno todos los días.
Reinventa tu manera de aprender en la universidad donde las cosas pasan. Universidad Internacional del Ecuador. Inscríbete en uid.edu.es.
Fin de espacio publicitario.
Recuerde que ahora nos puede seguir a través de nuestra página de Facebook Radio Sucesos, guión alto, música excepcional, para sus opiniones, comentarios, sugerencias musicales e información de las novedades en el mundo de la música y nuestra programación. Así también en www.radiosucesos.net para conocer los sucesos más importantes del momento.
La música invade tu sentido. El espacio de tu día que te acompaña toda hora, no importa el idioma, solo el corazón y siempre algo nuevo que aprender.
101.7
Radio Suceso,
la mejor información.
Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques.
Por estar con nosotros. Damos la bienvenida a Horacio Beletini. Recordamos que lidera el Grupo Faro, pero también es quien preside esta agrupación que unifica a las organizaciones de la sociedad civil aquí en el Ecuador. Horacio, el nuevo periodo legislativo arranca este día domingo. ¿Cómo plantear lo que la sociedad civil y las organizaciones que conforman el tercer sector han estado analizando durante estos años? Aquel decreto 16 y aquel decreto 739 que han generado algunas preocupaciones en los sectores, sobre todo cuando se tiene que trabajar, apoyar a sectores que lo necesitan, y ha generado una serie de dudas e incertidumbres.
Muy buenos días, Claudia. Mil gracias por la invitación a tu programa.
En efecto, como bien recuerdas, desde la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de Sociedad Civil hemos venido desde hace algunos años promoviendo espacios de diálogo estratégico con el Gobierno Nacional para mejorar la normativa que está dirigida a las organizaciones de la sociedad civil. Y lo hemos hecho porque, en primer lugar, estamos convencidos que se requiere una buena normativa. Creemos que tener reglas de juego claras, que no sean discrecionales, que no solo regulen, sino que también fomenten el fortalecimiento de la sociedad civil organizada y la colaboración entre esta y otros sectores, incluyendo las instituciones públicas, pero también la academia, el sector privado. Una normativa con esas características le haría bien al sector, pero también le haría bien al país. Y es en ese espíritu que desde hace ya 5 años hemos mantenido diálogos con diferentes ministerios y secretarías alrededor de los decretos, primero el 982, que se promulgó allá en el año 2008, y luego, como muy bien recuerdas, los decretos 16 y 739, que si bien es cierto, incorporan algunos elementos que consideramos positivos, el hecho, por ejemplo, de tener un sistema de información que nos permita saber qué están haciendo las organizaciones, dónde están ubicadas, porque eso es importante para poder coordinar esfuerzos entre nuestro sector, al interior de este, pero también con otros sectores. Habiendo reconocido siempre que hay elementos positivos en esas normativas.
Que lo que decía Horacio, es importante que exista normativa, que se la respete, que se la conozca, que sean las reglas claras y todas las organizaciones de la sociedad civil sepan o sepamos qué hacer, cómo hacer de la mejor manera para cumplir con la normativa.
En efecto, Claudia, porque tener reglas claras es lo mejor que le puede pasar a un sector, sabiendo que las reglas están allí para determinar los comportamientos y los funcionamientos, pero también con un espíritu positivo de generación de espacios de colaboración, de diálogo, de transparencia, de rendición de cuentas. Decía Claudia que sobre los decretos vigentes hemos dicho y reconocido los aspectos que hay que rescatar, pero también hemos expresado con mucha firmeza nuestras preocupaciones, porque los decretos, tanto 16 como 739, incluyen causales de disolución de las organizaciones de sociedad civil que son excesivamente discrecionales a la libre interpretación de un funcionario o de una autoridad. Por ejemplo, se dice ahí que puede ser disuelta una organización cuando perturbase la paz pública. Y eso es algo.
¿Y quién determina la perturbación de la paz pública?
En efecto, si mañana una organización publica un estudio que presenta elementos críticos sobre una política pública, basado en evidencia, y eso genera malestar en una parte de la sociedad,
un evento público en donde asistan muchas personas, puede decir, están perturbando la paz del sector, del vecindario, o sea, depende cómo lo interpretan, generaría problemas para el tercer sector.
En efecto, Claudia, hay otro elemento que plantea allí que se puede disolver a una organización cuando incumpliera reiteradamente disposiciones administrativas del ministerio en el cual está registrado, y ese es un problema de discrecionalidad, pero también de desproporcionalidad, porque ha ocurrido desafortunadamente, Claudia, que organizaciones que, por ejemplo, no tienen al día sus directivas, eso es un incumplimiento administrativo, en efecto. El ministerio, siguiendo ese literal de los decretos vigentes, podría proceder a la disolución, porque lo dice muy claramente, si incumpliera una disposición administrativa, no tener actualizada su directiva, se la puede proceder a disolución, y hay una desproporción.
En estos temas, cada organización de la sociedad civil está adscrita a uno de los ministerios, educación, ambiente, bienestar social, en fin. ¿Qué pasa cuando es el ministerio, que es el organismo rector, demora los trámites? Porque muchas veces ingresan los documentación y demoran días, semanas y hasta meses el legalizar las nuevas directivas.
En efecto, Claudia, y ese es otro elemento que consideramos problemático en los decretos vigentes. Los requisitos y el diseño institucional de los procesos de la sociedad civil organizada son extremadamente lentos. Le pongo un ejemplo concreto, Claudia. Para abrir una empresa privada en el Ecuador, según este índice famoso del Banco Mundial, que en inglés se llama el Doing Business, toma 48 días en nuestro país. Constituir una empresa privada con fines de lucro, constituir una organización de la sociedad civil, toma más de 6 meses. Es decir, no hay un balance, digamos, entre lo que se le pide y los tiempos de duración de los procesos para el sector privado que aquellos para nuestro sector.
El sector privado iba a preguntar cuánto demora disolver una empresa. Pueden ser años.
no se diga una organización de la sociedad civil.
En efecto. Y entonces allí lo que proponemos, Claudia, lo hemos hecho desde ya hace algunos años, es generar participativamente una normativa entre la sociedad civil organizada y las instituciones del Estado. Esa ha sido la invitación que hemos hecho en los últimos años y es la que hacemos ahora, Claudia, porque vemos con preocupación el proyecto de Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social que se envió a la Asamblea Nacional hace algunas semanas y que fue calificado hace algunos días, porque eleva a nivel de Código Orgánico lo que ahora está en los decretos ejecutivos, y eso obviamente vuelve la situación mucho más problemática, porque los niveles de inflexibilidad que tiene una ley orgánica son mucho mayores que los que tiene un decreto ejecutivo. Entonces, frente a ello, Claudia, las organizaciones que conformamos la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de Sociedad Civil hemos hecho público al inicio de esta semana un pronunciamiento en el cual reconocemos la necesidad de contar con una normativa. Evidenciamos los problemas que tienen los decretos ejecutivos 739 y 16. Expresamos nuestra preocupación porque se eleven a nivel de Código Orgánico y hacemos pública la invitación a la Asamblea Nacional, a los asambleístas, a las asambleístas que están por asumir el próximo domingo, a que abramos un proceso de diálogo y de construcción participativa para tener una normativa que nos permita corregir las dificultades que hoy tiene la sociedad civil organizada. No somos sujetos de crédito, no podemos ir al sistema financiero formal, no podemos recibir donaciones del sector privado que tengan incentivos tributarios, a diferencia de la mayoría.
¿Existen incentivos tributarios para donaciones?
La mayoría de los países en América Latina, hay un índice que se hace anualmente por una organización global que mide la filantropía y la solidaridad de los países.
Social, ambiental, dependiendo las temáticas de las ONGs, es decir, dan ventajas a las empresas privadas que invierten en sectores de la sociedad civil.
En efecto, y eso es positivo para una
sociedad.
Pero
acá se toma como gasto y se apunta si el tema publicitario no tiene nada que ver.
En efecto, así es. Hay que crear una buena normativa que facilite la contribución del sector privado hacia las causas de la sociedad civil que contribuyen al bien público. Necesitamos adecuar el régimen laboral vigente a la realidad de la sociedad civil. Hoy día se ha vuelto prácticamente imposible ejercer la práctica del voluntariado en nuestras organizaciones, porque los requisitos que eso conlleva hace que las organizaciones ya desestimemos esta posibilidad, y el voluntariado es la expresión misma de la solidaridad. Necesitamos avanzar, Claudia, algo que en este momento desde la Confederación consideramos es fundamental para el país, que es lo que estamos llamando alianzas público-sociales.
¿Cómo avanzar? La organización, la Confederación de Organizaciones Ecuatorianas de la Sociedad Civil, van a presentar un articulado, un posible proyecto de ley para que se lo analice conjuntamente con el que ya tienen en la Asamblea. ¿Cómo avanzar con la estructura nueva? Veíamos precisamente ayer la conformación de nuevos bloques, de minorías, una serie de elementos que van a marcar desde el día domingo lo que ocurre en el Poder Legislativo. ¿Cómo lograr la sociedad civil permear al Poder Legislativo para que se sensibilice y busque normativas para ese sector?
En efecto, Claudia, desde la Confederación, desde ya más de un año, hemos avanzado en la construcción participativa al interior del sector de un documento que incluye los principios de lo que quisiéramos ver en una normativa. ¿Qué tipo de régimen laboral, qué tipo de incentivos tributarios, qué tipo de alianzas entre el gobierno central y las organizaciones de la sociedad civil para la provisión de los bienes y servicios sociales? Esto que estamos llamando las alianzas públicos sociales. Con ese documento que ha sido ya validado por más de las 100 organizaciones que integran la Confederación, queremos pasar en efecto a proponer, a generar un proyecto de ley, un articulado que nos permita comenzar un diálogo con asambleístas para avanzar en la construcción de esta normativa. En definitiva, la propuesta que estamos haciendo a la Asamblea Nacional es que iniciemos un proceso de construcción participativa con mesas de trabajo donde participen no solamente la Asamblea y la sociedad civil, la academia, el sector privado, los medios de comunicación tienen mucho que aportar para la construcción de esta normativa, y que este sea un proyecto que nos permita reflejar esto que es una invitación pública que ha hecho y ha expresado como voluntad de la tónica de su gobierno, el presidente electo, de construir las políticas públicas y las normativas basadas en el diálogo. Creemos que este puede ser un ejemplo, un modelo de construcción participativa y dialogada de una normativa que, insisto, no solo aporta al fortalecimiento del sector, sino que permite que estas organizaciones, que según nuestras estimaciones, Claudia, contribuyen con más de 2.3 millones de ecuatorianos. Que estas organizaciones, asociaciones de productores, asociaciones de vecinos, grupos ciudadanos que se integran para mejorarla, para aportarle a la calidad de las políticas públicas, que todo ese tipo de expresiones de la sociedad civil organizada que le sirven tanto al bien común, tengan un marco normativo que fomente su trabajo, pero además promueva la colaboración con otros sectores.
Que norme su trabajo, digamos, de manera legal, norme, pero al mismo tiempo facilite las posibilidades. Ahora, Horacio, uno de los temas que a veces se discute es la rendición de cuentas. ¿Cómo las organizaciones de la sociedad civil en Ecuador están rindiendo cuentas a sus donantes, al público objetivo con el que trabajan? ¿Qué está sucediendo con la rendición de cuentas que es tan importante para la sociedad civil?
Eso es un elemento que desde la Confederación consideramos clave, Claudia, porque parte de nuestros principios está la transparencia, la rendición de cuentas, en efecto, como una expresión de la ética que practicamos. Por eso desde la Confederación, hace ya más de 5 años, hemos llevado adelante esto que llamamos los procesos de rendición colectiva de cuentas, porque las organizaciones por separado rinden cuentas, cada una lo hace de diferente manera, hay algunas que publican sus informes de trabajo anual, otros que tienen portales electrónicos y ponen ahí sus informes de los proyectos, individualmente.
Y unas lo hacen por proyecto, otras lo hacen por global, o sea, diferentes formas.
En efecto.
¿En qué consiste esta rendición conjunta de cuentas?
Allí lo que hemos hecho desde el año 2010, Claudia, vamos ya en el cuarto proceso, estamos a punto de presentar el cuarto informe, esperamos hacerlo en el mes de junio, lo que hemos hecho es reunir la información de las más de 100 organizaciones que integran la Confederación, pero también se han sumado organizaciones que no son parte de la Confederación, y allí lo que hemos compartido es información sobre las fuentes de nuestro financiamiento, los proyectos que implementamos, el tipo de políticas públicas del Plan Nacional de Desarrollo al cual contribuimos, los objetivos de desarrollo sostenible con los cuales aportamos, las contribuciones que hacemos, por ejemplo, a temas como la equidad de género, los derechos de la naturaleza. Y esa información consolidada, Claudia, la resumimos en un informe que nos permite decirle al país, al Estado, a los medios de comunicación, a la academia, al sector privado, este es un sector que sigue siendo necesario para el desarrollo y la democracia de nuestro país, porque contribuye de todas estas maneras, sirviendo a grupos que no son atendidos por las diferentes instancias públicas, por diferentes razones, generando ideas, promoviendo diálogos entre diferentes sectores, solo por mencionar algunos de los aportes que nos es posible visibilizar en ese informe. Y de ese informe, Claudia, es que nos ha sido factible el determinar esto que te contaba antes, que este sector, las organizaciones que integran la Confederación, beneficiamos a más de 2.3 millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Eso es casi el 18% de la población. Entonces, estamos convencidos, Claudia, en la Confederación, que el Ecuador necesita y merece instituciones públicas fuertes. Creemos que se requiere un Estado autónomo con capacidad de ejercer rectoría sobre las políticas públicas
fuertes, con gran credibilidad
también. En efecto, con buenas normativas, con buenas políticas públicas. Pero así como se necesita un Estado, instituciones públicas fuertes, con buenas políticas públicas y normativas, se requiere también organizaciones de la sociedad civil fuertes.
Ahora, Horacio, estos últimos años, 10 años del gobierno de Alianza País, del presidente Rafael Correa, las organizaciones de la sociedad civil al margen del decreto 16 o del 739 han sido duramente criticadas. ¿Cómo dotar de contenido y mejorar la imagen de lo que significan las fundaciones en el país? Han sido criticadas desde el gobierno central, unas han cerrado, otras han sido analizadas no de una manera positiva en los enlaces. ¿Cómo dar más contenidos y mayor credibilidad a la sociedad civil cuando arranca el gobierno del presidente Lenín Moreno?
Yo diría, Claudia, de al menos dos maneras. Una, esto de practicar la transparencia y la rendición de cuentas, porque eso nos permite desestimar las suspicacias que podrían haber habido de las fuentes de financiamiento o el tipo de proyectos en el que trabajan estas organizaciones. Y el que nada debe, nada teme, y creemos que la rendición de cuentas nos permite visibilizar de manera concreta, objetiva, qué tipo de proyectos tenemos, de dónde obtenemos nuestro financiamiento y sobre todo nuestro compromiso con la ética y la transparencia. La otra estrategia para que establezcamos nuevas dinámicas de colaboración con el gobierno que se inaugura el próximo 24 de mayo está alrededor del diálogo. Creemos que es fundamental que establezcamos espacios en el cual nos sentemos representantes del Ejecutivo, asambleístas y representantes de la sociedad civil a identificar los espacios de colaboración que tenemos, que existen y muchos. En un momento actual donde el desafío fiscal y económico es notable, necesitamos encontrar espacios de trabajo con el gobierno central para, por ejemplo, Claudia, identificar algunos servicios sociales, atención a adultos de la tercera edad, capacitación a productores, donde la sociedad civil tiene mucho que aportar, para que alrededor de esos servicios sociales el gobierno y la sociedad civil establezcan alianzas público-sociales que permitan que sean las organizaciones de la sociedad civil las que provean esos servicios a costos unitarios menores que los que tendría el Estado, con estándares muy claros, con rectoría y evaluación del cumplimiento de esos estándares por parte de las instituciones rectoras de ese sector, el educativo, el de desarrollo social, el productivo, y así logremos colaboración que beneficie al gobierno porque le permite mantener las coberturas a costos menores, a la sociedad civil organizada porque le permite tener una fuente de financiamiento proveniente de fuentes públicas, pero sobre todo trabajar juntos, gobierno y sociedad civil organizada, por el país, por los ciudadanos.
Por los ciudadanos, para disminuir la inequidad, para ir cerrando una serie de brechas que están pendientes y son deudas que tiene el país.
En efecto, Claudia. Ese es el objetivo que tenemos por delante, esos son los desafíos, pero también las oportunidades. Y es por eso que desde la Confederación hemos hecho pública y ratificamos en este programa, Claudia, la invitación que hacemos a la Asamblea Nacional que se inaugura este domingo, al Gobierno Nacional que se inaugura el 24 de mayo, para establecer espacios estratégicos de diálogo que nos permitan juntos, sociedad civil organizada y Estado en sus diferentes expresiones, trabajar por la equidad, contra la pobreza, por instituciones públicas más íntegras, por políticas públicas más efectivas y ciudadanas.
Y donde se busquen equilibrios entre lo público, lo privado y la sociedad civil como tal. Gracias a Horacio Benitín. Recordamos que él es presidente de la CEOS, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil, y también él lidera el Grupo Faro. Son temas muy importantes. La sociedad civil hace un trabajo en el mundo entero. Si uno piensa en el propio Ecuador, lo sucedido el 16 de abril del 2016, la sociedad civil del mundo ayuda a los damnificados del terremoto. Uno puede pensar en ONGs como la Tsu-Si de Taiwán, que fue hasta a barrer en el terremoto, dando dignidad, dando apoyo. Es la sociedad civil la que se mueve en diferentes sectores. Así es que saludamos esta posibilidad que está planteando la CEOS de dialogar con la Asamblea, con el gobierno entrante, para buscar grandes acuerdos en donde los beneficiados sean los más necesitados del país, con quienes trabajan las organizaciones de la sociedad civil. Gracias a Horacio Beletín y gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Recordamos que este programa llega con el apoyo de la Universidad Internacional del Ecuador, Produbanco y Movistar. Vamos a ir a una pausa, luego de la cual además estaremos con el programa de Economía en 3D. Nos vemos el día de mañana.
Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.